Amigos del Cine Club, encantado en saludarles. Por acá les habla Joel Pérez, soy el CEO founder de la comunidad Cinéfila Club de Cine y locutor 57648 del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Sean bienvenidos a un nuevo episodio en la temporada número 3 de este podcast. Hoy hablaremos sobre giallo. Todo el mundo ama de alguna u otra forma el arte sonoro, visual o audiovisual. Eso no se puede negar, y más cuando uno es cinéfilo. El color, el juego de luces, escenarios rimbombantes, puestas en escenas llamativas y algo surrealista. Hasta ese punto todo bien, pero ¿qué pasaría si combinamos eso con temáticas de asesinos seriales, ciudades gigantescas, moda, sangre y misterio? Señores, sean bienvenidos al giallo italiano, un mundo en donde el asesinato y las bellas artes existen en equilibrio. Sí, me puse algo pretencioso con esa intro de los Zep Films. Pero es la verdad, imagínense que Agatha Christie escriba un policial en Italia, pero un director decida adaptar esa historia a un formato más artístico, pero a su vez más crudo, violento y sangriento. Eso es el giallo en sí. Sin embargo, es mi obligación definir el significado de giallo para que sea más entendible al público novato, es decir, la mayoría de los amigos del cine club. Giallo, amarillo en italiano, es un subgénero del cine de suspenso en el que un asesino serial empieza una ola de asesinatos en serie. ¿Medio slasher? Sí, un poco. Sin embargo, el enfoque de este género no es el terror, sino el suspenso y el misterio al estilo de los policiales de la década de los 30. Pueden sentar como precedentes las novelas de Agatha Christie, las novelas de bolsillo, la literatura noir y la literatura pulp. Esta es la definición, pero ahora se preguntarán qué tiene que ver el amarillo con el suspenso y el misterio. Para ello, vamos a dar un viaje hasta la década de los 30. En los años 30 se empezó a utilizar la temática noir en las películas de suspenso. ¿Qué es el noir? Son esas películas en las que un guapo detective debe encargarse de un caso que tiene que ver con un asesinato, buscando pistas y siguiéndole los pasos al criminal. Sin embargo, este tipo de cintas fue prohibida durante cierto tiempo por Benito Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial. Con la caída del fascismo, los policiales vuelven a ser importados por la editorial italiana Mondadori, que identificaban cada libro con un color diferente por el género al que pertenecían. Y a las novelas de misterio les ponían la portada original más un color amarillo de fondo y la leyenda "Il giallo Mondadori presenta". En sí, el giallo empieza como corriente literaria propia de Italia adyacente al no estadounidense y europeo, y se caracterizaba por los giros inesperados y jugaban más con la mente del lector. En sí, eran más abstractas que la literatura noir original. Ahora, tenemos eso en claro, pero ¿por qué esto se convirtió en un género cinematográfico? A principios de los años 60, un director de cine sobrenatural decide añadirle un toque más estilizado a un thriller de misterio. Para ello contrató a un elenco de actores medianamente conocidos, entre los que destacan a la actriz española Leticia Román y al estadounidense especializado en películas spaghetti western, John Saxon. Ese director era Mario Bava, y esa película, estrenada en 1962, era La ragazza che sapeva troppo, o La muchacha que sabía demasiado. A partir de esta película, empieza la etapa de primeros pasos, iniciando en el 63 con Seis mujeres para el asesino, de Mario Bava, y terminando en 1970 con El mamífero volador con plumaje inusual. Pero de eso hablaré más adelante. Esta etapa puede caracterizarse como muy novata frente al thriller policíaco de los años 30, y no es el grueso de lo que vamos a tratar, ¿ok? Ya que sus películas tienden más al drama y al misterio que a la violencia gráfica que caracterizaría el giallo durante los 70. Ejemplo de esta etapa es La magnánima Sei doni per l'assassino, ya mencionada, dirigida por Bava, y La residencia de Narciso Ibáñez Serrador, estrenada en 1969. En los 70s, como en toda secuela perteneciente a una saga, siempre va a incrementar la calidad, haciendo énfasis en lo que a la gente le llamó más la atención, Y digo esto porque durante principios de los 70 se empieza a notar que los giallo no son solo películas de investigaciones, sino que son películas todavía más complejas y atractivas en apartado visual. Esto empieza con la llegada de un ex crítico de cine y escritor Nobel que colaboró alguna vez con Sergio Leone. Su padre, Salvatore, quien fue un gran productor cinematográfico en Italia, creó Titanus para producir su ópera prima, repitiendo la fórmula de actores relativamente conocidos, música intrincada y cambiante y un apartado visual muy excepcional. Eso sí, aumentando la dosis de sangre considerablemente. Esta película se tituló El pájaro de las plumas de cristal y fue protagonizada por Tony Musante y Susie Kendall, quien participó en Nude, si muere, de Sergio Martino, estrenada a mediados de 1970 y dirigida por el alquimista del miedo, Darío Argento.
I'm Inspector Morosini. I want to know everything you saw and heard. I can't pin it down. There was something wrong with him, something odd. There is a dangerous maniac at large in this city.
Do you really love me?
Sure.
Just before we closed, we saw that painting that was in the window.
Did you make the sale?
No, the poor girl did.
Last night, a blonde, 28, lived alone. The press are beginning to put two and two together. They think they see a link between the four murders.
No! No! No!
I feel that I'm getting closer to the truth every minute. That's why he's trying to kill me. This damn thing is turning into an obsession.
Un dato de relevancia es que el soundtrack de esta película es hecho por el papu de papus de la música Spaghetti Western, Ennio Morricone, conocido por la música de Por un puñado de dólares de Sergio Leone. Esta película es una genialidad de principio a fin. Cada plano, cada secuencia, la música de Morricone que acompaña a la propuesta artística de Argento, se complementa bien y no se siente exagerada. Bueno, eso sí sacamos la actuación del antagonista de la película, Eva Renzi, en algunas escenas. Por ejemplo, en la primera secuencia. Ya a partir de aquí no va a haber más spoilers, se lo juro. A partir de acá, el giallo empieza su carrera al éxito, ya que más directores tratan de replicar el éxito del pájaro y hacerlo todavía o más sangriento o más artístico. Uno de los ejemplos de este tipo de películas es La tarántula del vientre negro, del mismo año, una película que sube la propuesta de los asesinos en serie motivados por un trauma del pasado, como se vio en El pájaro, subiendo un poco más la dosis de sangre a un nivel censurable en esa década en Italia. Ahora en 1971 pasarían dos cosas. La primera es que Baba sacaría su sangrienta pero influyente obra maestra del proto-slasher, Ecología del Idelito, mejor conocida como Bahía de Sangre, retomando su ideal de que los asesinatos no son inspirados por traumas, sino por la ambición de las personas. No siendo un asesino unipersonal esta vez, sino que todos los herederos de una isla se asesinan unos a otros para quedarse con esa isla, propiedad de una condesa asesinada. Una de las escenas de esta película será replicada plano por plano por Viernes 13 parte 2 en 1981. La otra cosa es que aparecería en la palestra El gato de las nueve colas, la segunda película de Argento y que pasaría a ser la segunda parte de la aclamada trilogía animal, retomando la idea de Baba de un asesino por ambición. Sin embargo, todo tiene que ver con la genética del asesino que hace que tienda a la criminalidad. Hay muchas películas durante la década de los 70 que pueden ser mencionadas, pero si me pusiera a mencionarlas todas, este episodio sería muy largo. Pero destaco Una lagartija con piel de mujer, de Lucio Fulci, Rojo Profundo, de Darío Argento, y Suspiria. Aunque no sé si considerar realmente Suspiria aquí, porque Suspiria es un poco de todo. Pero igual, estas películas van a estar en la sección de recomendaciones de la cuenta de Instagram. Club de Cine, -F. Ya saben, no les digo nada y bueno, les digo todo a la vez. Ya en los 80s, la cosa cambia por completo gracias a la aparición del cine de acción y el cine slasher. La prensa y el público se empezó a hartar de las tramas repetitivas y predecibles que tuvieron los giallo durante los mediados y finales de la década pasada, y veía con muy buenos ojos títulos como First Blood, mejor conocida como Rambo aquí en Latinoamérica, o al mítico asesino Michael Myers en Halloween. ¿Y qué pasó con el giallo durante este tiempo? Pues algo raro, la verdad. Verán, el giallo nunca terminó de caer en los 80, ya que en los 80s todavía tenemos clásicos del género como las fenomenales Tenebrae y Ópera, ambas de Darío Argento.
Captain Delmani, Homicide Squad. The book deals with a murder committed with an old-fashioned open razor.
Wish I'd never written that book.
No obstante, el público ya se empieza a cansar de tanto trabajo artístico y empezó a inclinarse por productos más simples de consumir. La verdadera caída es en los 90. Si bien tenemos a un subgénero en decadencia, ¿qué es lo último que podría pasar para hacerlo caer y que se haga bosta contra el piso? Bueno, dos cosas. Uno, el desinterés de los directores por seguir haciendo películas de este estilo, como por ejemplo Demons, de Lamberto Bava y Darío Argento, o Zombie 2, de Lucio Fulci. Y dos, tratar de replicar El silencio de los inocentes, El cartayo o la burrada de todo el cine giallo, la homónima Giallo, de Darío Argento. Todo parecía indicar que el giallo iba a morir en la corriente principal, al igual que el acid jazz. Sin embargo, nuestro punto siguiente es 2012. En el año en el que los mayas dijeron que este mundo se iba a acabar, una pareja de directores se puso manos a la obra en una película que volviera a tomar los cimientos de la década de 1970 junto con un toque del giallo detectivesco de mediados de los 60. Así fue como vio la luz Amer. La dirección artística es impresionante, ya que rescataron el juego de luces original de las películas de Argento, caracterizado por su uso del rojo y el verde, añadiendo ellos colores como el azul y el morado. Todo esto construido bajo una atmósfera sangrienta y llena de misterio. Dos años después, saldría otro giallo, entre infinitas comillas, ya que estas comillas representan a que esta película es muy todera, ya que puede abarcar el misterio y el thriller psicológico sin caer necesariamente en el giallo. Esta película es Barbarian Sound Studio, que trata sobre un ingeniero de una película giallo que va perdiendo la cordura poco a poco. Unos meses antes del estreno de Barbarian Sound Studio, los directores de Amer hicieron otro largometraje llamado El extraño color de las lágrimas de tu cuerpo, repitiendo la misma fórmula de Amer, aunque esta vez, en vez de irse más por el misterio, decidieron centrarse en la violencia gráfica. Y eso es el giallo, un género muy artístico, pero a la vez misterioso, sangriento y complejo. Ahora, hablemos de estereotipos. Vamos con los personajes primero. El protagonista debe estar entre sus 20s y sus 30s. Debe ser bien parecido y, entre tantas profesiones, debe ser periodista, policía, aunque esos no se ven tantos, escritor, científico, director de cine, bailarina, músico, fotógrafo, etc. Este protagonista es testigo o tiene que ver de manera indirecta con el primero de los asesinatos postrados en pantalla, y en su mente está la clave para atrapar al asesino. Su investigación por lo general va a ser más fructífera que la policía, llegando a ser amenazado por el asesino. Por lo general, este también está entre sus 20s y sus 30s. Lleva una gabardina negra y usa guantes de cuero negro para no dejar rastros. Su rostro e identidad no es conocida hasta el final, ya que siempre vemos sus acciones desde su punto de vista. Es movido por ambición o por algún trauma del pasado. La damisela en apuros, este es muy predecible. Y se trata de la compañera del protagonista, quien sufre en algún momento el asedio del asesino hasta que es rescatado por él o por la protagonista. Personajes secundarios son los menos resaltantes, pero sin embargo su participación a veces es crucial para atrapar al asesino. Vamos a ponerle un ejemplo clave, y cuidado que aquí se viene un spoiler. Carlo, del pájaro de las plumas de cristal, es amigo del protagonista y escritor Sam Dalmas, y él fue quien descubrió que el asesino vivía enfrente de un zoológico en donde estaba exhibido el pájaro de las plumas de cristal, guiándose nada más por el sonido de una grabación. Y los policías, estúpidos sin oficios que son asesinados de manera fácil por el asesino, así nomás. Ahora hablemos de armas. Es bien sabido que en los géneros de asesinos seriales como el giallo, el crimi, de Alemania que viene después de este episodio, y el slasher, al asesino le gusta estar cercano a sus víctimas, por lo tanto usa armas blancas como cuchillos, dagas, navajas suizas, tijeras e incluso hachetas. Algo que está totalmente prohibido es el uso de armas de fuego, a menos que el asesino haya contratado a un tirador para asesinar al protagonista. Tirador que por regla general va a ser asesinado fuera de pantalla y va a ser encontrado muerto en una posterior indagación. Lo que sí puede ser usado como arma a distancia, aunque no tan lejana la verdad, son las sogas o medias de panty utilizadas como artefacto de estrangulamiento. Tramas. Un punto que es fácil, pues hay una trama universal. Una persona se ve envuelta de manera casual en el primer asesinato, pero no puede recordar nada. Empieza una investigación. El asesino no amenaza en la mitad de la película. El prota recuerda la clave del misterio, descubre la identidad del asesino, terminan en una persecución y se enfrentan. Me paro aquí, pues hay dos finales. 1. El protagonista es salvada por la policía o de alguna manera por su compañero y el asesino es detenido. 2. El protagonista mata de alguna manera incidental al asesino. Entonces, gente bonita, es momento de presentarles una historia escrita por este servidor, influido por Darío Argento y Agatha Christie. Esta es la etapa de la trilogía animal de Dario Argento, o sea, El pájaro de las plumas de cristal, El gato de las nueve colas y Cuatro moscas sobre terciopelo gris. Les presento Aullidos de una loba en agonía. Después de que su amiga Isabela fuera asesinada por un misterioso asaltante, la joven y meticulosa periodista de sucesos Sofía Moretti decide iniciar una investigación por cuenta propia para descubrir quién está detrás de los asesinatos. Su investigación se ve truncada por el inspector Marco Rossi, quien le pide que por favor deje sus investigaciones para la policía. Moretti decide colaborar, entre comillas, con Rossi, pero decide seguir investigando por cuenta propia. En estas investigaciones descubre que todo está implicado a una red de corrupción y prostitución promovida por altos mandos policiales, además de que cada una de las víctimas eran integrantes importantes del alto mando de esas organizaciones de prostitución, quienes colaboraron con la policía en un momento. Una de ellas es Francesca Bianchi, una prostituta de alto nivel. Ella le pide a Sofía que le ayude, pues teme por su vida. A cambio, ella la ayudará en sus investigaciones correspondientes. Sofía omite que Francesca está en su departamento y pasa por desapercibida frente a los ojos de Ross. Sin embargo, el inspector le insiste que ella debería de entrar al programa de protección de testigos para resguardar su vida, a lo cual ella accede. Junto a Francesca, Moretti descubre todo el plan de prostitución, que incluía casas de citas, esposas de altos mandos policiales y cuantiosas sumas de dinero. Sin embargo, el asesino descubre que Francesca está en el departamento de su vida y la amenaza de muerte por teléfono. Moretti hace caso omiso y decide seguir investigando. Sus investigaciones la llevan a Garullo, jefe de su amiga y quien era parte vital de la trama de prostitución. Este está reacio de ayudarlo, ya que ayudó a que lo metieran en la cárcel una vez por una llamada anónima hecha por ella. No obstante, Sofía pagó la fianza para sacar a Garullo de la cárcel, debiéndole este un favor. Francesca, por su parte, se queda en el departamento de su hija, pero es asesinado de un disparo al ojo por el asesino, quien también mató a los guardias que estaban en la casa de Sofía. Registró la casa, pero no consiguió ningún documento, y al oír que Rossi llegaba, este escapó. Rossi, molesto con Moretti por omitir información, confisca todo documento de Sofía que tuviese que ver con la investigación. Sofía, de manos atadas por la situación, decide empezar a colaborar verdaderamente con la policía en las investigaciones. La lista de sospechosos se va aminorando constantemente, pues cada sospechoso era asesinado por este psicópata, teniendo en la mira a Sofía y a Rossi. Garullo, quien estaba en deuda con Moretti, hace que se contacte con una amiga de Francesca y de todo el Club 33, en donde trabajaba Isabella, Victoria Renzi. Esta le revela detalles de la trama y le entrega documentos importantes que tienen que ver con trata de personas. Pero Victoria y el escolta de Sofía son asesinados por un pistolero que contrató el asesino para acabar con la vida de Moretti. En una interrogación, este sería asesinado. Al llegar a su apartamento, Antonio Moretti, su hermano y exnovio de la amiga de su hermano, reveló que él también estuvo investigando por su cuenta. En un principio, Sofía se molestó porque era algo hipócrita que él, después de dejar de tratar a Isabella, quisiera investigar el porqué de su muerte. No obstante, Antonio quiere colaborar todavía más, pues él fue víctima de un atentado con leche envenenada. Todo apuntaba a que el jefe de la delegación, Gianluca Ranieri, era el principal responsable de toda la red. No obstante, Ranieri había sido abatido en un enfrentamiento armado antes que iniciara la hora de asesinatos. Así que su mano derecha debía ser el encargado después de su muerte. Y esa mano derecha era Rossi. Este niega haber tenido nada que ver ni con la red ni con los asesinatos. Primero, porque él también fue víctima del asesino en su momento, y segundo, porque él nunca estuvo al tanto de los negocios de su jefe. Por lo tanto, el responsable era bastante difuso. Los hermanos vuelven al departamento de Sofía y a los minutos reciben la noticia de la muerte de Rossi, de parte del asesino, el cual les manda un telegrama con los lentes de Rossi. En un giro inesperado, deciden ir a la comisaría para informar la muerte de Rossi. Sin embargo, el asesino rapta a Antonio y Sofía empieza a seguirlos por todo Milán. Antonio se encontraba atados de manos y pies, y la mente detrás de todos estos crímenes no tardó en revelarse. La mano derecha de Rossi, el ahora inspector Vicente Di Gregorio. Enterrar el caso de corrupción con todos los detalles y víctimas. Sin embargo, cuando Rossi lo descubrió, se vio contra la espada y la pared, pues su cargo como detective y su prestigio estaban en juego. En un enfrentamiento final en la azotea del edificio, Sofía está a punto de morir. Sin embargo, Antonio salva a su hermana y empieza a luchar contra Di Gregorio, pero este, armado con una navaja, apuñala en el abdomen a Antonio, centrando ahora su visión en Sofía. No obstante, esta, quien se hizo la muerta, golpeó en la cabeza a Vicente haciendo que este se tambaleara, y con golpes de pala en el estómago y la espalda, finalmente Sofía empuja a Vicente por el techo de los ascensores, haciendo que este caiga 11 pisos, muriendo al instante y poniendo fin a la red de prostitución y a esta historia también. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado la historia que presenté el día de hoy y también todo el episodio como tal. Créanme, es un esfuerzo gigantesco el que estoy haciendo al hacer una historia propia, grabarla y compartirla con ustedes. La próxima semana tenemos un episodio especial. No se lo pierdan. Me despido de ustedes. Soy Joel Pérez, CEO founder de la comunidad Cinefila Club de Cine y locutor 57648 del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Bye bye.